Hoy hemos traído a nuestro espacio de ciencia a alguien que sabe mucho de sombras y de quienes reivindican su estudio y sus potencialidades para hacernos vivir más cómodos, pero sobre todo más seguros, porque son tiempos, Olga Barrio, un poco inciertos también en lo que al calor, el sol y la sombra se refieren, ¿no?
Pues sí, efectivamente, vivimos en la época que vivimos y los datos científicos están ahí, son preocupantes, así que lo que vamos a intentar es darle un sentido científico a lo que hasta ahora podríamos considerar una expresión puramente literaria o filosófica, que es esa de vivir en las sombras. Es algo que, lejos de ser negativo, ahora mismo, en estos tiempos en los que nos va a tocar vivir a corto y largo plazo, podrían ser algo clave para la supervivencia de las generaciones futuras.
Hablar de sombra, hablar de sombras, es hablar de umbrología, una palabra nueva quizá para la mayoría de ustedes, también de nosotras, pero no para el profesor e investigador Tomás Criado, que está al frente del Departamento de Umbrología, adscrito a la Universidad Oberta de Cataluña. Buen día, Tomás, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, encantado de saludaros.
¿Qué es la umbrología y de dónde y cómo nace este concepto y cómo se asienta o se está asentando quizá ahora mismo entre nosotros, ¿no?
Bueno, la umbrología es una disciplina, digamos, casi inventada, ¿no? Cuyo término viene de la palabra latina para sombra, ¿no? Y es como, vendría a ser algo así como una ciencia de las sombras. En nuestro caso, el término se lo hemos un poco robado a un escritor norteamericano, Tim Horvath, que tiene un texto precioso sobre un departamento descacharrante donde se relacionan filósofos platónicos, gente de la dramaturgia del teatro balinés de las sombras y físicos teóricos, ¿no? Que intentan todos pensar sobre esa disciplina extraña que es una disciplina de las sombras. En nuestro caso, la umbrología tiene otro sentido. Es un intento de fundar una pequeña disciplina que estudiara la vida urbana de las sombras.
Claro, esta vida urbana de las sombras que nos dices tiene una vinculación, yo creo que Almudena lo estaba apuntando, con el tiempo que nos toca. Y cuando hablo de tiempo, hablo de clima, con la época de cambio climático en la que estamos atravesando. Aquí hay una relación muy directa, ¿no?
Absolutamente, sí. De hecho, nuestro interés como en pensar la umbrología nace de un montón de iniciativas que se han estado dando en todo el Estado español, como de revitalizar la planificación urbana de las sombras, ¿no? En un contexto de cambio climático inducido, ¿no? Por nuestro uso de las de diferentes tecnologías, ¿no? y de las energías fósiles, muy diferentes entidades municipales, regionales, estatales están como pensando cómo rediseñar las ciudades, ya no para la apertura, digamos, al sol y a la ventilación, ¿no? Que es como se hicieron la mayor parte de nuestras ciudades modernas, sino, bueno, volvemos a cobijarnos, ¿no? Porque esto se ha hecho francamente insostenible.
Ajá. Y nunca hemos sido solares. Me ha llamado mucho la atención esta frase que me recordaba mi compañera Olga, el lema central de su trabajo. Este nunca hemos sido solares, ¿cuándo lo empezamos a cambiar? ¿Cuándo hemos creído que nos hemos vuelto solares?
Bueno, esto es, todo nuestro trabajo en el Departamento de Umbrología tiene un punto, digamos, irónico. No, nos lo tomamos muy en serio las cuestiones, digamos, de la adaptación climática, pero creemos que necesitamos un poco ser más juguetones con la manera en la que nos estamos aproximando al asunto. Nunca hemos sido solares es un lema que nos inventamos para un Departamento de Umbrología potencial, que es el que estamos imaginando. En el que básicamente lo que contraponemos es, yo hablo desde Barcelona, que es la ciudad en la que trabajo y vivo, donde toda nuestra ciudad se rehace por completo con el plan de Ildefons Cerdà, el gran urbanista barcelonés, ¿no? Y fabrica una ciudad hecha para el pasear maravilloso, ¿no? En paseos, bulevares, una ciudad abierta al sol y una ciudad abierta a la ventilación, porque claro, en el siglo XIX estaban obsesionados con el higienismo, las miasmas, ¿no? Y esta, la toxicidad de las ciudades, sobre todo en una ciudad industrial como Barcelona. Pero claro, hoy día, en el contexto mediterráneo, estamos entrando en situaciones francamente complejas de incrementos radicales de las temperaturas en el verano, una expansión de los veranos, desertificación, ¿no? Incluso tropicalización se habla también, ¿no? Por la por la importancia, la relevancia de la humedad, ¿no? Y lo que esto trae, ¿no? De otras muchas cuestiones. Entonces, bueno, de repente decir nunca hemos sido solares es volver a reconectarnos con una larga historia de nuestra especie, ¿no? ¿Qué sería del ser humano si no hubiéramos aprendido a vivir en cuevas y a refugiarnos del poder abrasador del sol? Y nunca hemos sido solares es también pensar en la historia de nuestro planeta desde la sombra, ¿no? ¿Qué es la atmósfera sino una gran fabricación por parte de las cianobacterias o incluso después de las plantas de una gran capa protectora para que el sol no nos destruya?
Claro, ahora que hablabas de Barcelona, que es un poco el lugar germen donde se fragua toda esta idea, ¿no?, del Departamento de la Hombrología, ¿os cuesta encontrar sombras en Barcelona? ¿Cada vez es más difícil? Digo Barcelona por poner un ejemplo, pero podría extrapolarse a un montón de ciudades, como bien decías, de la cuenca mediterránea o del sur del estado también, ¿no?
Absolutamente. Bueno, a ver, es una cosa paradójica, ¿no? La mayor parte de las ciudades del Estado español son ciudades extremadamente accesibles. En casi todos los rankings de la Unión Europea de las ciudades accesibles, las ciudades españolas siempre están entre los primeros puestos, ganan muchos premios, son ciudades muy caminables. Ha habido un trabajo ímprobo de rehacer nuestras aceras accesibles, encaminamientos podotáctiles, ¿no? En el caso de Euskadi, ¿no?, siempre Vitoria aparece siempre en todos los rankings como una de las ciudades más caminables, ¿no?, casi de Europa. El problema es que cómo hemos construido estas ciudades caminables con transporte público, ¿no? Pues la mayor parte de las veces se ha hecho olvidando la grandísima infraestructuración que estas ciudades han traído, ¿no? Suelos sellados, pavimentos que retienen el calor, con mucha dificultad para colocar árboles, o en los sitios en los que se pueden colocar árboles, pues bueno, hay todo un asunto con cómo gestionar el riego, incrementan la temperatura, ¿no? El conocido como efecto isla de calor es algo que ocurre en todas las urbes del planeta, ¿no? Fabricadas en piedra y hormigón armado, ¿no? Selladas, donde tenemos una gran compactación de cosas, ¿no? Tienes los cajones de hormigón de las vías subterráneas, las del transporte público, las de los parkings. Nuestras ciudades son ahora mismo un puzzle complejísimo, pero también podríamos hablar de la calidad de nuestras viviendas, ¿no? Las viviendas en el Estado español son, la mayor parte de ellas, el parque de viviendas se hace muy rápido, de construcción barata, pero que tienen muchos problemas de aislamiento, ¿no? Y entonces, bueno, estamos en un contexto de tormenta perfecta, ¿no?, donde refugiarnos se está convirtiendo casi en un derecho humano. Uh-huh. Bueno, siempre lo ha sido, pero ahora ya es, digamos, mucho más palpable.
De hecho, ese refugio, utilizaba la palabra en todo su concepto más amplio, ya está dentro de las políticas locales de los ayuntamientos, ¿no? Se habilitan refugios climáticos, uh-huh, sobre todo en las épocas de calor y más aún en las islas de calor que albergan las ciudades. Siempre las vistas verdes han sido un privilegio y también los árboles. Sin embargo, a la hora de primar la construcción de una ciudad, el metro cuadrado que ocupa un árbol, pobrecito también porque lo tienen demasiado constreñido, es un metro cuadrado mucho más barato que si estuviera edificado, ¿no? Y ahora intervenir ahí, en esas zonas donde el cemento se ha hecho dueño, va a ser muy, muy difícil. ¿Por dónde pasan las soluciones para conseguir ciudades, que son las, digamos, las zonas habitables más comprometidas respecto del calor, ciudades más habitables, Tomás?
Bueno, hay un montón de soluciones que están trabajando nuestros colegas arquitectos, ingenieros, ¿no? Están pensando en despavimentaciones, están pensando en itinerarios bioclimáticos, están pensando en, bueno, muy diferentes soluciones técnicas. Lo que pasa es que yo creo que más allá de las soluciones técnicas, necesitamos empezar a pensar también en un grandísimo cambio cultural, que es el que se nos viene encima con esta situación, ¿no? La mayor parte de estas grandes soluciones que necesitaríamos no van a venir sin costes, ¿no? Nuestro delirio del control del mundo de repente nos vuelve, ¿no?, como dirían en inglés, con venganza, ¿no?
Ya.
Y entonces estamos enfrentados a una situación en la que quizá tengamos que perder cosas. Y entonces esto nos coloca ante una situación que solo podemos resolver democráticamente. Me explico. La mayor parte de las soluciones que existen son soluciones que podrían ser soluciones extremadamente tecnocráticas, son soluciones técnicas, que casi no mediaría que nadie las pidiera para que se hicieran relevantes, ¿no? Pero si vamos a necesitar pensar, si queremos que el banco esté aquí o el banco esté allá, que la calle no sea de esta manera, sino que sea de esta otra, si queremos que sea de este material o de aquel, si queremos más árboles o menos árboles, si podemos pagar el agua del riego de los árboles, si preferimos que el uso del agua se destine más a los árboles que a otros determinados usos, por ejemplo, los usos turísticos, en el caso de Barcelona es uno de los grandes debates, necesitamos tomar decisiones democráticas, necesitamos priorizar cuáles van a ser las mejores decisiones para una mayor parte de la población, porque una de las cosas que la catástrofe climática trae, y es algo que está estudiadísimo y se sabe desde hace ya muchos años, es una profundización radical de las desigualdades. Entonces, hay muchas posibles soluciones técnicas que se pueden llegar a tomar, pero sobre todo lo que necesitamos es fortalecer nuestra democracia, fortalecer la manera en la que vamos a implicarnos y participar. Y si nos vienen dadas las decisiones por parte de los técnicos, ¿no?, que te dicen la solución que ya tienen, muchas veces siempre dices, bueno, pues nada, que me lo arreglen, ¿no? Pero ¿cómo podemos implicarnos en algo que se nos hace muchas veces extremadamente abstracto? Yo creo que este es el problema ante el que nos enfrentamos hoy, digamos, de forma más pedestre.
Y no hemos hablado todavía del proyecto que estáis llevando a cabo. ¿En qué os detenéis especialmente? ¿Qué te gustaría comunicar a quienes nos oyen?
Bueno, pues el proyecto del Departamento de Umbrología es una iniciativa que financia la Fundación Daniel y Nina Carasso, que aúna a grupos de investigación de la Universidad Oberta de Cataluña, que es donde yo trabajo, pero también la Cooperativa de Arquitectura de Contacta, que es uno de los ganadores del concurso de sombras en el espacio público en la ciudad de Barcelona, la cooperativa Nusos, que se dedican a la divulgación ambiental, y un colectivo de artistas, el Laboratorio de Pensamiento Lúdico. Somos un consorcio bastante peculiar, donde lo que queremos es intentar imaginar una institución posible, como una institución que gobernara la vida urbana de las sombras, y para eso necesitaremos aprender a analizarlas, a estudiarlas, desarrollaremos herramientas para estudiar la vida en las sombras, experimentaremos con arquitecturas de sombra, pero también, y este es un aspecto nada menor del proyecto, queremos aprender a imaginar otra institución. ¿Qué otro tipo de institución democrática podrían requerir las sombras? Y ese es un aspecto bastante interesante y creativo del proyecto en el que estaremos trabajando en los dos próximos años.
¿Es compatible con la democracia que tenemos?
Muy probablemente no, porque nuestra democracia está absolutamente dirigida o bien por la partitocracia o bien por una expertocracia. Y las sombras y el tejido y la singularidad que requieren para hacer un tejido tupido para la vida cotidiana va a requerir la implicación de casi todas y todos. Y entonces, para mí, la sombra trae consigo una ciudad más participada.
Interesante.
Yo no sé si por eso le he leído en algún lugar que incluso podría hacernos falta un Ministerio del Calor. ¿Es la gravedad del problema tan extremo como para pensar en una solución, bueno, en crear un organismo propio dentro de un Estado, un ministerio, nada más y nada menos?
Bueno, sí, o sea, esto creo que, bueno, ha sido alguna broma que he dicho alguna vez en un medio de comunicación, sí, pero la verdad es que sí. La verdad es que creo que necesitamos un Ministerio del Calor precisamente por la complejidad que les comentaba, ¿no? Relativa a las calidades de las viviendas, los aislamientos de las viviendas, los costes que van a implicar las rehabilitaciones para proteger a la población. Pero más allá de, digamos, de costes de viviendas, pues pensemos en los costes de los aires acondicionados. El aire acondicionado se está convirtiendo en un vector principal de desigualdad. Quien no tiene capacidad de ponerse un aire acondicionado se predispone a tener unos veranos con noches tórridas, infernales, ¿no?, insoportables, que son las que generan las principales, problemáticas de salud vinculadas al calor. Sí, necesitamos nuevas instituciones que gobiernen problemas que ahora mismo son, bueno, se tratan como si fueran, no sé cómo decirlo, casi una cosa residual, que nos viene como medio impuesta, de la que casi solo pensamos en el verano, pero, y quizás es la paradoja, estamos ahora en mitad del mes de diciembre, ya, ¿no?, con el frío, pensando en las Navidades, quizás es ahora cuando tenemos que empezar a tomar las riendas de la situación.
Claro, pero sí que es cierto que, por ejemplo, nada que veamos cualquiera de las ciudades del Mediterráneo en verano, yo he visto soluciones, bueno, pues no sé si son recurrentes o son sencillas o no lo son, pero, por ejemplo, estaba pensando en Málaga, ¿no?, en la capacidad que han tenido de convertir las estaciones de los autobuses, las paradas de los autobuses, en unos espacios que utilizando árboles de gran tamaño, crear espacios de sombras naturales donde la gente reposa, no solo espera la llegada del autobús, sino que la gente para, toma aire y se crean sombras naturales. A veces quizás las soluciones no tendrían por qué ser tan complejas.
No, yo creo que las soluciones no necesariamente han de ser complejas. Creo que tenemos un problema, por contestarte a lo que estabas comentando ahora, efectivamente en Andalucía hay muchísimos experimentos, porque Andalucía es una de las regiones del Estado donde el impacto del calor va a ser más brutal, ¿no?
Una sartén,
siendo ya,
¿no?
Sí, sí. Es una plancha, una parrilla, ¿no? Uh-huh. de un grill. Están trabajando mucho, hay muchas iniciativas. Sevilla, por ejemplo, es una ciudad icónica en esto, uh-huh. pero hay también iniciativas interesantes. Salió una noticia recientemente en Jerez, ¿no? Han estado experimentando con una plaza emparrada, ¿no? ¿A quién no le gusta una plaza emparrada, ¿no? Es como el icono del Mediterráneo, ¿no? ¿No? De las islas griegas. Pero, sin embargo, el problema que tenemos es que nuestras ciudades no son solo brutalmente infraestructuradas, sino que están extremadamente normadas. Es decir, para colocar cualquier cosa en la calle hacen falta técnicos de 10, 12 áreas de un ayuntamiento como el de Barcelona, que es el que yo tengo más conocimiento, ¿no? Hacen falta, en muchas ocasiones, habría que transformar los códigos urbanísticos que permiten que ciertas cosas ocurran de una manera o de otra, ¿no? Por ejemplo, una solución sencilla podría ser poner toldos entre fachadas, ¿no? Uh-huh. El problema es que los anclajes a fachada de muchos de estos toldos necesitan tocar la propiedad privada y, por lo tanto, necesitan las autorizaciones de las vecinas y vecinos que viven en esa propiedad. Un ayuntamiento que quiera emprender semejante camino tiene que fabricar todo un procedimiento casi de concertación municipal para emprender un camino por el estilo, sobre todo en ciudades donde estoy particularmente pensando en Barcelona, donde un espacio público ha estado tan absolutamente diseñado, trabajado, normado, donde colocar una cosa nueva se convierte casi en un puzzle inacabable, ¿no? Entonces, quizá hay una cosa importante en la que hay que pensar, y es que tendríamos que repensar nuestros códigos urbanísticos, el modo en el que hacemos ciudades, de una manera muchísimo más radical, para poder hacerle sitio a cosas tan sencillas como que la gente pudiera poner una sombra, hacerse sombra, que es la cosa más mundana del mundo, ¿no? Que es lo que a mí me fascina de las sombras. Que es...
Tomás, ha sido un placer hablar contigo. Tomás Criado está al frente del Departamento de Umbrología, ha escrito a la Universidad Oberta de Cataluña. Hoy hemos ido por la sombra en este espacio de ciencia, aquí en Más que Palabras. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotras. Hasta en el 27 pronto. Organizaremos un festival en Barcelona, así que si os queréis pasar, allí estaremos haciendo cosas.
Ojalá podamos pasear por esa sombra. Gracias,
muy
hasta
bien,
pronto.
Muy amables,
un saludo.
Gracias.